Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís y la conducción de Rodolfo Bayer.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Convergencias en Radio Universidad de Chile. Ya estamos en esta noche, fría noche de día lunes 17 de julio. Ya vamos a hacer todo un análisis de lo ocurrido en la región metropolitana durante este fin de semana y las consecuencias que ha traído para la vida cotidiana del ciudadano común. Estamos con Isidro Solís. Isidro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Frías buenas noches. ¿Así? ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Emilio Oñate, Emilio, ¿qué tal?
Hola, Rodolfo. ¿Cómo buenas estás? Noches.
Muy bien.
Buenas
con
noches. Frío también.
Sí. En el 102.5 FM, la radio que piensa, comenzamos a revisarlo, bueno, lo más importante de la semana política, social. Pero vamos a conversar con el efecto de este fenómeno climático, una nevazón tremenda, un día viernes de madrugada, que no se daba hace 46 años, pero que trajo consecuencias inusitadas, principalmente en la distribución eléctrica. Hasta el día de hoy aquí en la región metropolitana hay casas que no tienen energía eléctrica. Y uno se pregunta, si la distribución eléctrica estuviera en manos del Estado, de una empresa pública, hoy día se estaría pidiendo la cabeza del presidente, el gerente general, y etcétera. Y uno ve ahí que, no por ser una empresa privada, muchas veces se asegura un buen servicio. ¿Y ha pasado con el agua? Ha pasado con...
Y la derecha estaría diciendo que el Estado es un empresario irresponsable, insensible, ineficiente.
Exactamente.
Veamos ahora.
Planteamos este tema, iniciando el programa, porque es para todos, creo que nos ha afectado de una u otra manera.
Pero tenemos una víctima entre nosotros.
Sí.
Emilio, por favor.
Sí.
¿Todavía estás
testimonio? No, yo estoy... O sea, mira, yo vivo en un departamento ahí en Las Condes, en Manquehue. Y todavía, claro, mi departamento tiene luz, pero el edificio no tiene para la calefacción central y el agua caliente. Hoy día, entonces, y esto ha afectado hoy día con agua fría, ¿no? Fuera broma, me dañé con agua fría en la mañana, muy temprano. Y ¿sabes qué? Un tema, menos mal que los niños están de vacaciones.
Así es.
Porque si no hubiese sido todo un tema. Ahora, mira, yo quiero decir una sola cosa. Hace unos programas atrás conversábamos que estos son los tipos de temáticas donde uno dice, ¿sabes qué? Tenemos que tener un Estado que tenga capacidad de regulación. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, que es la entidad de la administración que controla, que regula, que fiscaliza a las empresas distribuidoras de electricidad, evidentemente requiere una mayor capacidad de fiscalización y de control. Porque si no, miren, ¿cuántos episodios de lluvia, de temporales, ahora de nieve, tenemos en el año y se nos está cortando la luz y nos estamos empezando a acostumbrar a quedar sin suministro eléctrico? Entonces, no es entendible que una empresa, ¿no? Que una empresa que supuestamente tiene que prestar, porque aquí está prestando un servicio que es público, ¿no? La luz. Ese servicio no se está prestando adecuadamente. Y ahí entonces donde yo creo que los órganos de la administración del Estado tienen que tener una capacidad de fiscalización y control mucho mayor. Miren, Enel pone a disposición de los clientes, de los usuarios, fonos de emergencia, redes sociales. Yo les quiero contar mi caso personal. Yo estuve toda la mañana del sábado tratando de contactarme con la empresa para que nos diera una explicación. Entonces, a eso sumémosle que con una semana de antelación se sabía que ese día sábado, ese día viernes, iba a ser un día de mucho frío. Los expertos meteorológicos pronosticaron con bastante antelación. Entonces yo digo, no hay un equipamiento o no hay protocolos preventivos. Escuchaba hoy día, en la mañana, durante el día de hoy, al alcalde de Vitacura. Y él comentaba lo siguiente, decía, miren, el traspaso que se hizo de Chilectra en él, en la práctica ha significado que haya menos operativos en la calle de estas empresas eléctricas para ver en terreno, para adoptar en terreno medidas preventivas. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con estas situaciones? Porque, oye, estamos a 17 de julio, vienen lluvias, vienen heladas, vienen temporales. Entonces, yo de verdad creo que es inaceptable una situación como esa. No lo digo solo porque me haya afectado en lo personal, desde luego también por eso, mucho por eso. Pero ¿a cuántas familias, a cuántas personas se está afectando? La empresa no se hace responsable. Hay una incapacidad aparentemente del Estado de poder fiscalizar y controlar adecuadamente. Y claro, y las multas que eventualmente se cobren o se ejecuten con esta empresa, contra la empresa, aparentemente son irrisorias o son irrelevantes para la empresa. Porque, reitero, aquí tenemos una situación que prácticamente uno podría pronosticar en la próxima lluvia o el próximo temporal. Sectores importantes de la región metropolitana se van a quedar sin luz. Yo realmente creo que esto es impresentable y creo que la organización, las acciones judiciales que están organizando vecinos de Ñuñoa o de otras comunas de la región metropolitana seguramente van a tener un grado importante de adhesión, y hasta aquí no hemos escuchado ninguna explicación razonable o plausible de la empresa.
Don Isidro, ¿usted fue víctima también o fue...?
No, se le... La verdad que no.
Brevemente se
le... No, puedo decir nada. No,
¿usted
no,
nunca le falta agua, nunca le falta luz? ¿Dónde vive usted?
Vivo ¿en qué parte vive usted? Vivo en Los Dominicos, ¿sí? Tengo dos ventajas. Una, en caso de agua potable, soy Agua Potable Lo Castillo, que fue ya una pequeñísima compañía que sobrevivió a la compra de estos gigantes y que la verdad, por alguna extraña razón, parecer hace la toma en el río Maipo mucho más arriba que la otra, así que los desbordes no la han afectado.
¿Y tiene motor generador propio en la casa?
Pero lo voy a comprar.
O sea, el paso que...
Soy sobreseguro y la verdad que vamos... es una decisión que ya tomé. No, ante esta irresponsabilidad, uno no puede entregar el destino de su familia en manos de estos chambones. No. Pero mira, yo quiero hacer una doble reflexión. Porque claramente este es un punto político. No es... A mí me sorprende, tú mencionaste las acciones colectivas que algunas municipalidades
están preparando.
Una de las más sorprendentes la vi hoy día en la tarde, la municipalidad de Las Condes está llamando, el alcalde Lavín está llamando a los vecinos a iniciar acciones colectivas. Pero, a ver, todo esto son trucos, son juegos. Sí. Son formas de evitar la responsabilidad de un sector político que no ha hecho otra cosa que desarmar al Estado y poner a los chilenos de manera inerme en las manos de este capitalismo salvaje. O sea, perdón, yo no he escuchado ninguna referencia sincera de la derecha respecto de esta actuación del empresariado nacional. Porque voy a hacer...
Y qué reiterativo, más.
Es lo que voy a hacer. Fíjate que es una de las precisiones que quiero hacer. No es la primera vez. Perdona, en el año, es la tercera vez que tenemos en un año. Uno puede entender que ante un evento de la naturaleza, efectivamente, se corte la luz. Nadie está pidiendo que no pase nada. En un evento que es inusual, pero tampoco es una cosa, no es el apocalipsis, pero que se corte la luz está bien. Pero la incapacidad de reponer el servicio es lo que nos demuestra que la gestión de estas empresas no está a la altura de lo que el país requiere. Y estas son empresas particulares, porque no se olviden que estos son monopolios naturales regulados. Son empresas a las cuales el Estado, por sus características, por el nivel de inversión y además por las características de funcionamiento, que no admiten la competencia. Y por lo tanto, cuando se asigna zona de explotación, aquí no hay competencia. Consumidores no tienen ninguna posibilidad de elegir entre una u otra. Quedan inermes en manos de una empresa irresponsable. Y vuelvo a hacer la reflexión que ya hicimos hace un tiempo atrás. En Chile se ha generado, al amparo de la ideología del mercado, se ha generado claramente una cultura gerencial irresponsable, una cultura gerencial de que hace del daño al público una cosa que francamente no le interesa. Perdón, es una cosa que de la cual nos tienen que responder quienes defienden este sistema. La derecha tiene que hacer el mea culpa. Este es el sistema que le está ofreciendo a los chilenos en todo. ¿Para esto querían que mantuviéramos privatizada la educación? ¿Para esto quieren que sigan las privatizaciones? Perdón, ahora estamos viendo el resultado de las privatizaciones. Estas empresas fueron en algún momento todas estatales. Aquí las grandes obras públicas y las grandes empresas de servicios de suministro no fueron creadas por particulares. Fueron privatizadas en el gobierno de Pinochet y luego algunas, asumámoslo, fueron privatizadas en gobiernos nuestros, fueron puestas en manos de estos empresarios irresponsables y hoy día los ciudadanos tienen que pagar los platos rotos de estas decisiones. Yo creo que aquí, mis queridos amigos, es donde uno tiene que hacerse también la autocrítica como sector político. Nosotros hemos sido tolerantes con esto. Y ese es el problema. Eso es lo que la gente nos reclama. Eso es lo que la gente, cuando deja de votar, cuando deja de apoyar, cuando deja de respaldarnos como sector político, nos está reclamando. Porque en definitiva la gente nos elige para que los defendamos, para que no los tengamos en manos de estos chambones irresponsables. ¿Y qué es lo que hacemos? Yo francamente echo de menos una actuación de la autoridad que esté a la altura de la circunstancia. O sea, perdón, la superintendencia, yo en alguna parte escuché que la multa máxima que puede soportar esta empresa son 5.600 millones de pesos. Yo no sé si eso es grande o chico para ellos. Es posible que sea chico, pero creo que la constante es que la autoridad tiene que transformar estrictamente en una pauta automática, sancionarlos con el máximo rigor que permiten la ley y los reglamentos. Si son 5.600 millones por evento, bueno, cada 24 horas la gente está quedando sin luz. Deberían cobrárselos cada 24 horas. Porque aquí, a lo que se han acostumbrado los gerentillos de estas empresas, es simplemente aprovecharse de sus clientes para maximizar el rendimiento y poder cobrar esas millonarias premios que tienen todos los fines de año gracias a la irresponsabilidad con que administran esas empresas. Entonces, de verdad que esto, francamente, es intolerable.
Y perdona, un elemento más. Además, no hay correlación o no hay correspondencia alguna. Los usuarios, los clientes de estas compañías, atrásense unos meses y tiene corte de suministro,
30 días.
Acciones leoninas de la empresa.
Y después te cobran por la reposición.
Y resulta que aquí no hay equivalencia alguna. Mira, un comentario. Está ahora en segundo trámite constitucional el proyecto de fortalecimiento del CERNAC, que pasó desde la Cámara de Diputados al Senado. ¿Qué ha dicho el sector político de la derecha? Ojo, cuidado, porque estamos desvirtuando la función del CERNAC.
Claro,
queremos transformarla en una super... Bueno, sí, pero efectivamente, cuando uno ve actuaciones como las de esta empresa, como Enel, que tiene que prestar un servicio social, un servicio público, como es el alumbrado, como es la luz, como es la electricidad, si no tenemos organismos o entidades que tengan recursos, capacidades de fiscalización y control efectiva, los ciudadanos, los usuarios, los consumidores de estos servicios quedan absolutamente desprotegidos y quedan al arbitrio de actuaciones porque, mira, yo he escuchado a los gerentes de la empresa. No, esta era una situación, se cayeron los árboles. Oye, pero perdón, si lo que decíamos hace un rato atrás, si hemos tenido temporales, lluvia, los tres fuertes que hemos tenido en el año, los tres fuertes hemos tenido cortes de luz. O sea, en los próximos que vengan, no tenemos más que proyectar que vamos a volver a tener un corte en los servicios. Entonces, me parece a mí que es muy relevante el punto de, y estas son las cosas que la ciudadanía tiene que ser capaz de distinguir cuando a uno le tratan de vender un discurso que habla del... Mira, aquí nadie está en contra del emprendimiento, de la actividad privada y de que existan reglas del juego para que haya inversión en Chile. Pero lo que tiene que estar claro es que especialmente en la prestación de servicios básicos, la capacidad regulatoria, fiscalizadora y controladora del Estado tiene que ser efectiva. Es una irresponsabilidad de la empresa.
Pero además, Emilio, las explicaciones son
absurdas.
Perdón, en Canadá, en Estados Unidos, sí, en Europa, nieva todos los años, viejo. Claro. Tienen 40 grados bajo cero, 6 metros de nieve. Y son países que siguen funcionando todos los días.
Sí, exacto.
O sea, perdón, yo no he visto que ninguna ciudad alemana se quede sin luz 3 días al año en pleno invierno. O sea, eso no es presentable, no. Simplemente no es presentable.
Saludamos a nuestro contertulio, perdón, y panelista,
estamos Patricio Tombolini.
Nos venía escuchando en el auto, Pato.
Venía escuchando...
¿En el auto?
En el auto.
Muy bien.
Mira, yo quiero sumarme a lo que dice Isidro y Emilio. Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay una responsabilidad. Todos decimos, siempre vemos el resultado final de las cosas. El Estado no tiene capacidad para fiscalizar. O la poca capacidad para fiscalizar los derechos de los consumidores, el Estado no la usa. Y resulta que en este país tenemos leyes que son pactadas. Las atribuciones que tiene el CERNAC o las atribuciones que tiene la superintendencia son atribuciones que se entregan por ley y que se pactan en el Parlamento con la derecha. Y en este país los consumidores están en el desamparo porque las leyes que hacemos las tenemos que pactar con la derecha. ¿Dónde se empiezan a cambiar las cosas? Las cosas se empiezan a cambiar cuando los ciudadanos van y eligen a sus representantes en el Poder Legislativo. En los próximos meses en nuestro país vamos a elegir presidente de la República, parlamentario. Y la diferencia que tiene que hacer la gente es que cuáles son los parlamentarios o el candidato a presidente que sí va a defender sus derechos. Mira, yo quería contar dos cosas. Estaba pidiendo un antecedente que tiene que ver un poco con los temas...
¿Se te cortó la luz también?
No, de él. En Tel no, muy poco. Ah. Yo he tenido la suerte que no en mi sector no he tenido problemas de luz, tampoco. Pero la gente en alrededor del sector donde yo vivo, mi suegra está sin luz, mi cuñada está sin luz...
Todavía. Hasta ahora.
Hasta hoy día en la mañana llegó mi cuñada a tomar desayuno y a bañarse, había 3 cuadras de mi casa. Pero lo que te quiero decir es que es un tema muy complejo. Fíjate que alguien, y para ver que relata y demuestra las indefensiones que están los consumidores. Un señor tuiteó, me llegó dentro de las cosas que te aparecen en el Twitter, dice, ¿qué pasaría si los 7,000 pesos del confort, en vez que me los deba la papelera a mí, yo se los debo a un banco? Y dice, a esta altura debería 3 millones de pesos. Esa es la situación, está exagerando, pero esa es la situación de indefensiones que la gente se siente. Fíjate, yo estaba tratando de acordarme el nombre de una empresa que también se los quiero plantear, que tiene que ver con los derechos de los consumidores. Ustedes saben que yo tengo un hijo que tiene algunas limitaciones, el Sebastián está trabajando, se puso a juntar plata porque uno quería comprarse un PlayStation 4, fuimos a la empresa... Se compró el PlayStation 4, al cuarto día falló el PlayStation y todavía no le cambian el PlayStation. Sí. Pero además a la empresa le pagamos el contado y han pasado más o menos 20 días y la empresa con esos 400, 300 y tantos mil pesos que le pagamos de PlayStation está lucrando. Si la plata la pone al banco, ellos están recibiendo utilidades. Entonces cuando tú vas a reclamar, los tipos te dan un teléfono y tú reclamas. Pero aquí donde viene lo grave. Esa empresa no tiene dirección posible de ubicar, porque yo quería hablar con el gerente. Y no te dan, y hablé con la jefa, la operadora, hablé con la persona que estaba más arriba, y se niegan a darte el nombre de los gerentes, se niegan a darte el nombre de dónde está ubicada la empresa. Y tú te metes a impuestos internos por la vía del RUT, porque tú puedes acceder a determinados datos, y no aparece la dirección de la empresa. Por lo tanto, hoy día, Microtronics, creo que se llama, mira, no quiero equivocarme, estaba pidiéndole recién a mi hija si me podía dar el nombre, porque yo creo que estas cosas hay que denunciarlas con nombre y apellido. Pues ¿sabes qué? Porque la gente está completamente indefensa frente a estos temas. Y esto no solo es una acción del Estado, es una acción de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que elegir parlamentarios que defiendan sus derechos. Recién decía Isidro, esto no pasa en Europa, no pasa en Estados Unidos. Las leyes son estrictas para establecer equilibrio entre el consumidor, que es un individuo solo frente a una tremenda empresa que tiene abogado, que tiene estructura, que puede abusar del consumidor. No solo se abusa de las personas en el ámbito laboral, no, en el ámbito medioambiental, también se abusa cuando la gente cómo consume. Mira, en resumen, yo me comprometo a dar el nombre de la empresa la próxima semana. Yo creo que tenemos que hacer una campaña que signifique que las empresas sean transparentes. Este país todos hablan de transparencia, pero las empresas no le entregan transparencia a los consumidores.
Pero nosotros tenemos que ser también más valientes, Patricio.
Pero yo estoy de acuerdo.
O sea, perdona, nosotros hemos sido extremadamente contemplativos. Pusilánime,
digo yo.
Pusilánime, bueno, frente al poder empresarial. y en aras de este supuesto pacto social que debemos mantener ante el chantaje del empresariado, hemos sido débiles en el Congreso, pero también hemos sido débiles en el gobierno.
¿Sí?
Cuando se cometen estas tropelías, los gobiernos tienen que actuar. La gente nos eligió a nosotros de verdad para defenderlo y no para estar pactando permanentemente con estos sujetos. Fíjate que yo te voy a contar, esto no es una catarsis, no le iba a contar, pero ahora que tú contaste, mira, yo tomé una decisión económica personal, y esta no la iba a contar, pero el día liquidé un seguro, el día 28, voy a dar todos los datos, el día 28 de junio, y lo voy a decir la empresa y todo el tema, 28 de junio entregué un documento regular que me ofrece, que me exige, perdón, mi contraparte, la empresa Sura, de seguros, para liquidar un seguro. Según el contrato que yo tenía, debían entregarme el dinero 10 días después. Eso terminaba el 10 días hábiles. Tenían que depositarme el dinero en la cuenta el día 10 de julio. Como no se depositó el día 10 de julio, entonces llamé a la ejecutiva para preguntarle por qué no lo habían hecho. Y ella dijo que, contrario a lo que dice la ley, ellos no consideran como el Código Civil que los días hábiles sean de lunes a sábado, sino que los días que ellos trabajan, que es de lunes a viernes. Entonces no era el 10, sino que era el 12. Bueno, esperé hasta el 12. El 12 no depositaron el dinero. Entonces vuelvo a llamar a la empresa, que me contesta, como dices tú, ya una mesa de alguien con un acento centroamericano, debe haber sido alguien que me estaba contestando, pero seguramente un call center desde
Colombia.
Y me dice, señor, después de darme 2 minutos para pedir los antecedentes, me dice, ah, no, señor, es que su papel fue entregado el día 30 de junio. Le digo, señorita, yo tengo un timbre de recepción de mi ejecutiva del 28 de junio. Sí, pero ella se lo entregó a la empresa el 30. Y nosotros lo contabilizamos desde que ingresa a Administración Central. Ese ya no es mi problema, yo lo entregué el 28. No, es que nosotros contamos así. ¿Sí? O sea, le digo, si ella se hubiera demorado 6 meses en entregarlo, usted habría contado. Le dijo, mire, la norma es que desde que el Ejecutivo lo ingresa, nosotros contamos los 10 días. Otra arbitrariedad. Muy bien, entonces el 14. El 14 fue el viernes pasado. Tampoco lo depositaron. Entonces, la verdad es que tengo, entre otras cosas, una empresa de seguro que tiene una superintendencia específica,
poco serio, ¿eh? Muy poco
que simplemente no paga tu propio dinero.
Mira, yo te voy a contar otra anécdota que me pasó la semana pasada, ¿no? Pues, sí,
los abusos. Este es el minuto
de los descargos.
El minuto de los descargos.
Y eso que a mí era el que me habían cortado la luz, hombre. Pero veo que esto. Claro, pero veo que esto es menor.
Voy a ir a bañar a mi casa.
Así que, señores, liquiden todos sus seguro.
Estoy con una abuela,
pero mira. Yo el domingo me iba a la reunión de la Internacional Socialista.
Sí, nos enteramos.
En la empresa Subimos. LATAM. Pero para que seamos...
Sí, ¿ya?
El domingo, en la madrugada del sábado para el domingo, tipo 2 de la mañana, me llegó un mensaje a mi celular diciéndome que el vuelo estaba cancelado. Nosotros partíamos nuestra reunión el lunes a mediodía. Yo vi nuestra gente de viaje, con quien nosotros normalmente operamos, nos llevó, fuimos a reclamar. Sabes que la única posibilidad de contacto había una operadora en Colombia. Y no tuvimos respuesta y al final nos subieron en el avión del día lunes, como ellos lo definieron, como ellos lo determinaron. Sin ninguna explicación, sin nada. Unas semanas antes, en otro viaje, yo venía de regreso a Santiago desde Bogotá, me reasignaron un asiento en una fila en que venía súper incómodo. Y nada, no hay respuesta. Los ciudadanos en este país estamos expuestos, como lo dice Isidro, al abuso de las empresas sin contrapeso. Y yo creo que parte del debate que tenemos que incorporar nosotros en la próxima campaña presidencial, y eso yo creo que los radicales tenemos que hacer, crear las condiciones para que eso se incorpore en el programa del candidato Guillé, es que definitivamente tengamos una legislación que se copie a Estados Unidos. Yo no sé si los empresarios chilenos son capaces, parlamentarios de la derecha chilena son capaces de decir, sí, hagamos una apuesta. Copiémosle al campeón del capitalismo en el mundo las normas para poder proteger a los consumidores. Yo creo que esa es una apuesta que tenemos que hacer nosotros en el próximo tiempo.
Para terminar, ¿cómo se soluciona este tema? ¿Quién fiscaliza las inversiones de estas empresas? Porque una de las respuestas es, bueno, ¿sabe qué? En Europa, en Italia, en Alemania, todos los cables son soterrados. Van por abajo, van por bajo la tierra. Y es una de las respuestas que dice aquí están todos por arriba. Bueno, pero esa inversión tiene que hacerla la empresa. Tiene que hacerla la empresa en pos de mejorar la condición de trabajo frente a la lluvia, frente a la nieve, frente al viento, como lo que ha pasado acá en la región metropolitana. Pero ¿quién fiscaliza inversiones de verdad importantes para estas empresas que, como dice, tienen la categoría de monopólicas? Tienen el monopolio de la distribución y empresas, y en este caso una empresa de origen italiano.
Que da lo mismo el origen. Acá nosotros somos consumidores, la empresa, cuando yo le compro un proyecto, un producto, la empresa está rentabilizando su inversión, y por lo tanto yo tengo derecho a exigir.
Pero además, perdona que te diga una cosa, te puedo apostar que en Italia Enel no puede hacer eso.
No puede hacer eso.
Si no son los italianos, esos no son los extranjeros. Señores, son estos gerentillos chilenos educados en estas escuelas, las herederas de Chicago, que no tienen ningún respeto por los consumidores, que se les enseña que lo único que a ellos les importa es maximizar el rendimiento de su empresa, que lo único que están esperando es de qué porte es el bono que ganan al final del año, que dice relación con el volumen de inversiones, y que a sus consumidores no les interesan.
Vamos a la pausa. A la vuelta de comerciales vamos a estar hablando de un tema que efectivamente se tocó durante la semana y provocó distintas reacciones. Vamos a hablar del bus de la libertad. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela después de la situación de la votación contra la Asamblea Constituyente. Vamos a estar hablando de algo muy grave. Lo que está ocurriendo en Brasil es gravísimo. Pero no gravísimo, sí, no tan solo por el hecho político, sino que las condiciones en las cuales la fiscalía y los jueces están desarmando más la política brasileña. ¿Cuáles son los límites que se establecen? Lo que ha ocurrido con Lula y el proceso a temer en Brasil. Lo vemos luego en un momento.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Aguas saborizadas Naisi, un producto 100% chileno. Aguas e infusiones Naisi, purificadas con el toque justo de stevia, aporta vitaminas, minerales, antioxidantes, fibras y extractos de hierba. Línea de aguas funcionales que hidratan y potencian un estilo de vida positivo. Naisi te invita a renunciar a las calorías, no al sabor. Vive mejor. Toma Naisi, una explosión de sabor.
Los invitamos a escuchar todos los domingos desde las 9 de la mañana Chile, su tierra y su gente, un espacio de difusión de nuestras raíces, danzas y folclor. Chile, su tierra y su gente es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Todos los domingos a las 9 de la mañana en radios Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y Radio Universidad de Chile de Santiago.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. ¡Los esperamos!
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Convergencias, el análisis político de la semana.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Radio Universidad de Chile en esta fría noche de día lunes. Vamos a hablar ahora de un tema que se tomó la agenda, que fue imagen y discusión de muchos, el bus de la libertad.
Sí, pero antes a mí me gustaría el nombre de la empresa donde compramos PlayStation, que no tiene dirección, que uno no sabe encontrar el ejecutivo, se llama Microplay y está en varios malls. Y se dedican a vender tecnología. Pero yo quiero decir que es una vergüenza que uno, llamando a los teléfonos de servicio al cliente, no te atienda ni te resuelva por temas de manera satisfactoria.
Bueno, cerramos el capítulo.
Sí, por supuesto.
No, está bien, Pato. Es momento para la reflexión. ¿Qué pasó en la semana con este bus de la libertad? Esta mirada, como dicen, ideologizada. De alguna manera o sobre ideologizada del tema, el tema de género, el tema de los valores que se instaló, este bus que recorrió el centro de Santiago, esta discusión que se instaló sobre los deberes y posibilidades. Emilio, comenzamos contigo, que tú querías abordar el tema.
Lo que pasa es que a mí la verdad es que por una, si ustedes lo quieren, por una cuestión profesional o académica, me parece que el ejercicio de la libertad de expresión, el desarrollo de la libertad de opinión es una cuestión fundamental, ¿no? Sobre todo en una sociedad, en un país que estuvo tantos años bajo el yugo de la dictadura. Ahora, eso no quiere, y por lo tanto, yo creo que está, a ver, creo que uno no puede limitar las expresiones o las visiones o ideologías o miradas del mundo, las distintas concepciones que se tengan, en la medida que no se atente contra el otro, ¿no? Creo que es una premisa básica. Ahora, a mí no me deja de sorprender, y esas son las dos cosas en las que yo quería poner el énfasis a propósito del bus de la libertad. No me deja de sorprender, y por cierto creo que es legítimo que haya gente que todavía crea esto, pero no me deja de sorprender que todavía se siga propugnando en pleno siglo XXI que la familia bien constituida tiene que ser una familia donde hay un papá y una mamá. Porque podría haber una familia bien constituida con un abuelo, con una abuela, con un tío, con una tía, o con las nomenclaturas o denominaciones que la sociedad o la cultura en cualquier minuto quiera darse, ¿no? Y por lo tanto estas posiciones tan integristas, que yo las respeto, creo que son legítimas que alguien crea que la noción de familia es unívoca, que la noción de familia es única, ¿no? Recordemos que el BU hacía alusión a que Nicolás tiene un papá y una mamá, en referencia explícita al libro que había lanzado el Movimiento de Liberación Homosexual sobre Nicolás tiene dos papás, ¿no? A propósito de la paternidad monoparental, que es una realidad es una realidad mundial, digamos, ¿no? Entonces, uno hace una reflexión respecto de que pese a los avances que hemos tenido culturales, todavía sigamos teniendo estas visiones tan integristas, ¿no? Y lo segundo es que también, si uno va a la idea original de este bus de la libertad y uno ve los mensajes que tenían en otras ciudades del mundo donde se expresaron, por ejemplo, Madrid, ¿no? Barcelona, que hacían referencia a que el niño tiene un pene, la niña tiene una vulva y que no nos dejen engañar, ¿no? Como si la identidad sexual de una persona estuviese predeterminada por tu condición, o sea, lo que me llama, y sobre todo me extraña viendo las declaraciones de los voceros del bus de la libertad, ¿no? Que son declaraciones que uno dice, pero a ver, ¿en qué mundo estamos viviendo que no hay respeto a la diversidad, a la tolerancia? Entonces, yo creo que este ha sido uno en la semana anterior se vio bombardeado por una serie de opiniones, de análisis, ¿no? Yo creo que es interesante que se haya puesto el tema en discusión en la sociedad chilena. Creo que cualquier perspectiva, cualquier mirada es legítima, pero sí quiero hacer el punto en eso, en que creo que pese a los avances que uno de pronto cree tener en la sociedad chilena, de una sociedad más abierta, una sociedad más plural, todavía seguimos teniendo visiones tan integristas. Lo remato con la entrevista de anoche de Tolerancia Cero del candidato José Antonio Kast. La verdad es que yo pensé que ya todos sabíamos que Camelot o que Alicia en el País de las Maravillas era un cuento.
Es sorprendente.
Y que en realidad sorprende que y yo reitero, yo no estoy haciendo una crítica o una alusión a quienes legítimamente creen esto. Lo que digo simplemente es que me sorprende que en el mundo en el que estamos sigan existiendo visiones tan integristas de la sociedad y visiones tan determinantes de lo que los seres humanos, de las que las personas somos, tenemos que ser y hacia dónde tenemos que avanzar. Y es una cuestión que a mí, de verdad, ojalá podamos hacer, los ciudadanos puedan hacer una reflexión de esto. Yo sé que muchas veces esto pasa inadvertido a la hora, por ejemplo, de votar o de elegir sus parlamentarios o de optar por una visión del mundo, ¿no? Aquí seguimos teniendo en Chile una mirada conservadora, ideológica, centrista, respecto de cómo hay que entender al hombre y al hombre en esa sociedad, en ese contexto. Y yo creo que eso, al final del día, hace que las sociedades no se vayan desarrollando. Ese era el punto que quería poner, sí. Rodolfo.
Yo creo que tenemos una sociedad todavía, una parte de la sociedad muy conservadora,
claro.
Pero que a través de distintos canales de comunicación instalan realidades que tienen que ver con esas creencias. Isidro.
Sí, pero mira, yo rescato que en Chile todavía podemos ver cosas así.
Claro.
Por cierto, sí. Yo vivo mucho de aquella vieja frase volteriana,
claro,
que, comillas, decía, sí, no comparto nada de lo que tú piensas, pero daría mi vida por tu derecho a expresarlo.
Por supuesto.
Y yo creo que de verdad
el gobierno...
Que fue un símbolo
de la revista Hoy en la época de la
dictadura. El gobierno tomó la decisión correcta. La libertad de expresión, por cierto, tiene sus costos. Y uno de los grandes costos es que uno tiene que tolerar escuchar este tipo de argumentaciones que la podría calificar de muchas maneras. O sea, pueden ser desde muy sorprendente, muy anticuada, muy retrógrada, muy estúpida. Uno podría dar cualquiera de estas, pero hay una porción de la población que piensa así. El tema es que me parece valioso que la sociedad chilena pueda escuchar argumentos de los dos lados y pueda formarse un criterio. Yo creo que para nosotros es exigente en términos de que tenemos que hacer siempre y permanentemente una gran batalla cultural y una gran batalla ideológica respecto a estos sectores más retrógrados de la sociedad, porque yo creo que es mejor tenerlos encima de la mesa que debajo de la mesa, porque prefiero poder discutir frente a los medios de comunicación y frente a la sociedad, en vez de tenerlos encerrados en estas organizaciones semiherméticas que hablan para estudiar cursillos de Biblia, talleres de, ¿cómo que se llama?, colegios religiosos, talleres de reflexión religiosa y todo el este. A mí, fíjate que una cosa que me llama, sí, poderosamente la atención es que, lamentablemente, todas este tipo de anacronismo, por llamarlos de alguna manera, se van crecientemente amparando en las iglesias. Y yo tengo la impresión de que eso una vez más empieza a poner a Chile ante una confrontación con determinados pensamientos religiosos que va a ser muy complicado. O sea, uno no puede, después de esta expresión, pensar que la educación religiosa sea una educación libertaria. Uno después de esto no puede pensar de una manera confiada en que la educación religiosa sea una educación equilibrada o tolerante. Y por lo tanto, efectivamente, lo que hay que hacer es mantener una actitud muy vigilante respecto a lo que se está haciendo. Si ustedes se dan cuenta, todos estos movimientos, desde el pastor Soto hasta la señora esta que era la vocera del BU, solo se fundan en una visión extremadamente religiosa,
sí.
Y con argumentos que solo corresponden a su fe, a su creencia acerca de cómo se crea el mundo, de cómo funciona la naturaleza. Son absolutamente impermeables al avance de la ciencia, son absolutamente impermeables al avance del conocimiento, y por cierto que son totalmente refractarios a la tolerancia. Entonces yo diría, mira, el espectáculo fue triste, felicito a la gente del móvil por haber creado detrás de ello el bus de la tolerancia, fue un buen símil de la sociedad chilena en haber visto esta pequeña minoría intolerante y vociferante ser seguida y vigilada por un tremendo aparato en pos de la tolerancia. Y por eso te digo, la verdad es que a mí, mira, esta discusión prefiero tenerla encima de la mesa.
¿Sabes qué es lo que uno lo deja tranquilo? Sí, que las nuevas generaciones, la gente más joven, sí, tiene una mirada sobre estos temas y lo valórico mucho más abierta, mucho más amplia. Y es tema muchas veces y crítica de este tipo de hechos, no tan solo de este búho, de este hecho hito simbólico, sino en general de lo que está pasando en el país en temas valóricos. Creo que Chile camina a tener una sociedad mucho más amplia, mucho más libre y mucho más moderna en esos temas, siendo que hay un sector que sigue siendo bastante conservador y que digo que se expresa a través de distintos canales, a través de distintos medios con bastante cobertura, si tú quieres, e instala su tema.
Porque ellos tienen el control de los medios. En Chile es una sociedad conservadora que está entrando en crisis porque la sociedad chilena está siendo cada vez más liberal y los que controlan la sociedad, los que tienen influencia en la sociedad, que son las iglesias, que son los medios de comunicación, son los que ponen este cinturón de fuerza que a la larga termina estallando. Pero fíjate, y de vuelta yo voy a ser majadero, de vuelta esto es parte de la expresión electoral. Sí, es curioso, los chilenos pensamos una cosa y hacemos otra. Este país es poco coherente entre lo que piensa y lo que termina haciendo. Fíjate que esta gente que es lo más retrógrado, son los más conservadores, que se oponen a la libertad de las personas, son los que reclaman libertad económica. Eso es extremadamente curioso. Ellos reclaman libertad económica para emprender, ellos reclaman libertad económica para que no tengan trabas para poder hacer producir cuestiones que contaminan, que generan problemas con el medio ambiente, se oponen a que los trabajadores tengan más libertad para poder defender sus derechos, pero curiosamente en este ámbito son extremadamente conservadores. Y nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que empezar a juzgar, así como antes hablábamos de todos los temas de fiscalización, que las atribuciones que tiene que tener el Estado para proteger a las personas, acá es exactamente lo mismo. La gente cuando ejerce su derecho a voto tiene que votar por aquellos que están en concordancia con sus ideas. Si no están votando por marcianos, lo que hace uno cuando termina votando por marcianos es construir una sociedad que al final no es capaz de sostenerse porque la mayoría va por un lado y los conservadores van limitando el crecimiento y el desarrollo de las personas por el otro. Todas estas cosas en un periodo electoral, estimado amigos, tiene que ver con la necesidad de que la gente vaya, vote y vote por aquellas personas con que ellos se identifican.
Uh-huh. Vamos por los temas internacionales, si es que no nos queda nada local relevante, están en desarrollo los otros temas, ¿no?
Sí. No hay nada relevante.
No, hay muchas cosas relevantes, ¿no? Pero encuentro que lo de Venezuela es tremendamente delicado, es tremendamente inmanejable hoy día para la democracia venezolana. Allí la grieta, que es un término que más bien proviene de Argentina, pero la diferencia profunda entre la sociedad venezolana es irreconciliable. Yo, la verdad, a esta altura no entiendo cuál va a ser la salida de este país. si el derramamiento de sangre que continúa siendo permanente, los abusos de la policía. La verdad que hoy día se puede grabar, se puede tener el registro de cada acción de la policía venezolana, y la verdad que es cada día más exagerado, violento contra ciudadanos que se protestan de manera muchas veces pacífica, sin más que su presencia allí. Pero lo último, lo de este fin de semana, esta votación contra la Asamblea Constituyente, se habla de 7,2 millones personas que votaron contra, que participaron en realidad de este referéndum, que no tiene directa relación, pero es simbólico para no aceptar esta Asamblea Constituyente.
Mira, yo brevemente, hay un par de cosas que a mí yo creo que como todos hemos ido siguiendo, ¿no?, el proceso venezolano. Una cuestión que a mí de verdad no me deja de sorprender es cómo con este nivel de polarización y de desprestigio y descrédito internacional, Maduro todavía se mantiene en el poder. Y tengo la impresión de que esto tiene que ver con que la oposición al gobierno de Maduro no ha logrado establecer parámetros de unidad o criterios comunes. Aparentemente hay diferentes caudillos, diferentes tendencias entre los opositores a Maduro. La verdad es que sorprende. Oye, Venezuela tiene hasta el día de hoy una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Es un país que tiene riqueza, ahora, también, y esto lo he escuchado de algunos analistas internacionales, Maduro sigue teniendo un control importante sobre el ejército, sobre las Fuerzas Armadas.
Ahí hay un sostén.
Hay un sostén clave en eso. Y también en algunos sectores populares venezolanos, que cada vez son menos, pero que también actúan intimidados por las Fuerzas Armadas y por la policía. Ahora, una última reflexión. La incapacidad de la comunidad internacional. O sea, aquí es cuando uno dice, bueno, la OEA, no sé, todo lo de las instancias internacionales, porque es evidente que aquí están conculcándose derechos civiles, ¿no? Hay un atentado a los derechos humanos, ¿no? Y y es un país que cada vez se está depreciando y se está avanzando hacia un camino sin retorno. Yo creo que una explicación es el control que hay sobre las Fuerzas Armadas, sobre la policía. Pero yo creo que hay algo más también que tiene que ver con la clase opositora, con la clase política venezolana, que no logra unar esfuerzo. Lo de ayer, lo de este fin de semana, es muy potente. Es una demostración muy, muy fuerte de acá, oposición.
Sí, acá en Chile también hubo centenares de venezolanos que fueron a votar. El caso venezolano es digno de análisis, sobre todo de lo que mantiene a Maduro en el poder, que eso es algo que a lo mejor falta la contraparte. Sí, Miguel León Prado llega en septiembre, que nos va a explicar.
Llega a fin de mes.
¿Viste? Yo sabía, llega. Vamos a tener un cuarto integrante, vamos a estar muy al día.
Sí,
nos lo va a traer.
El DCIP.
No, se llama, tiene otro nombre ahora. Es la Organización de Seguridad e Inteligencia del Régimen.
Mira, yo la verdad es que creo que el tema de Venezuela es un tema dramático, porque está acompañado no solo por una confrontación de carácter político. No. El fracaso del gobierno desde el punto de vista económico está haciendo amenazar y desarrollando en Venezuela claramente una crisis de carácter humanitario. Es un país en el cual hoy día no existen alimentos suficientes. En la frontera se ven a miles de personas cruzando todos los días a Colombia a comprar hasta lo más mínimo, los alimentos básicos. Más allá de los alimentos, los remedios. En Venezuela hoy día no hay remedio. La paradoja que uno de las principales reservas, pero que fue además uno de los principales productores de petróleo del mundo, hoy día no tenga combustible ni siquiera para poder garantizar la bencina en los automóviles que se mueven dentro de Venezuela. De verdad es una crisis de todo tipo. Es un país que se habla de que en este momento Venezuela ya superó los 400 6% de inflación y ya se estaría acercando a los 500%. O sea, Venezuela, si esto sigue en el año, va a entrar al descontrol absoluto, a la hiperinflación. Y eso es una hecatombe económico, pero que va a tener consecuencias impredecibles. Y el problema de tener hoy día al gobierno amparado única y exclusivamente en el poder militar, dice que la salida, si no es razonable, nosotros lo hemos, yo por lo menos lo he dicho varias veces acá, yo tengo mucho temor de que en Venezuela veamos una pequeña guerra civil. Ese es una eventualidad que está presente y por lo tanto el resto de los miembros de la comunidad internacional tenemos que sentir la responsabilidad de que eso se pueda desarrollar. Aquí es necesario que el mundo tome iniciativa respecto a Venezuela. Yo francamente, si Maduro lleva adelante su programa de falsificar la voluntad popular con este supuesto referéndum constitucional, simplemente el país va a entrar a un camino sin retorno, del cual solo se va a poder volver por la vía de la violencia. Y permitir que eso suceda en América Latina es una incompetencia del sistema latinoamericano muy grande. Yo creo que nuestro gobierno debería encabezar una política específica respecto de Venezuela. Efectivamente, el gobierno ha ido crecientemente endureciendo su posición, pero creo que no es suficiente. Yo creo que efectivamente es una actitud que lleva al gobierno en la dirección correcta, pero creo que no es suficiente. Creo que hay que anticiparse.
Y la respuesta de Maduro y Venezuela ha sido muy fuerte con la diplomacia chilena y con el gobierno chileno. Patricio Tomolini, tú estuviste la semana en
la reunión
del
Internacional Socialista.
Ese es tema, lo de Venezuela es tema, es un tema o la verdad se pasa por arriba, no. Siendo un gobierno de izquierda o de extrema izquierda el de Maduro, o de una izquierda...
Mira, en los últimos meses yo he estado yendo de manera permanente a varias reuniones de la Internacional Socialista. Te quiero decir que en todas las reuniones han habido declaraciones de la Internacional Socialista instando a una solución pacífica, a llamar a que se hagan elecciones libres y que se respete el derecho de la disidencia, a poder expresarse. A ver, voy a hacer un poco más de historia. Hace un par de reuniones atrás, creo que fue en enero, estuvo un viejo conocido nuestro, Isidro Timoteo Zambrano, que hoy día es diputado. En ese minuto él era el único que tenía la posibilidad de salir con pasaporte y nos reclamó. Él se juntó con nosotros y nos reclamó que él sentía que la solidaridad de los partidos del Internacional Socialista Chileno eran bastante débiles, versus la solidaridad que hubo de los venezolanos y los partidos de la Internacional de esa época con los chilenos. Nuestro compromiso fue en esa época empezar a tener una participación más activa en estos temas. Y ahora en esta reunión estaba el compañero Ramos, que es el que ha ido encabezando todo este pacto que se ha ido transformando. Ellos nos miran mucho a nosotros lo que fuimos capaces de hacer, de ponernos de acuerdo, bajar nuestras lógicas diferencias, pero poner como elemento central la vuelta a la democracia. Ramos ha encabezado esto. La situación para ellos es bastante tensa. Siempre corren riesgos de atentado. Hablaba de lo que pasó, que la policía dejó entrar a la multitud esta que golpeó a los parlamentarios. Pero ellos están en una posición de insurrección civil, de defensa de sus derechos y de estar de manera permanente movilizados. Por eso todos estos foros son importantes, porque los partidos primero respaldamos los esfuerzos por restablecer conceptos mínimos de democracia, y segundo, porque también sirve para tener el tema vigente. Ahí habían varios partidos de gobierno que se expresaron en la misma tónica. El ex primer ministro de Bélgica lo planteó así, estaba Sánchez, que también se refirió al tema. O sea, de verdad es un tema del mundo.
Uh-huh. Estamos llegando casi al final del programa. ¿Redondear en algo más que tengamos que...? De política nacional vamos a hablar en la próxima semana.
¿Tú ibas a hacer un comentario sobre Brasil? Sobre...
No, lo de Brasil es significativo, lo que está ocurriendo con Lula hoy día. Condenado a 9 años de cárcel. ¿Cómo se ha esta? A ver, Brasil venía espectacular, un país que estaba compitiendo con Estados Unidos, estaba compitiendo con los grandes del mundo como país de envergadura en la región, el gigante, y cómo se ha enredado en estos temas de corrupción que no sé qué tan profundo pueden ser. Las investigaciones van adelante con muchas personas en calidad de ya detenidos y otros directamente en la cárcel, ¿no? Pero en síntesis, ¿cómo se despedaza? ¿Cómo se tiene que cuidar la democracia? Esa es la pregunta final, porque hoy día Brasil, mira lo devaluado que está en lo político y en lo económico frente a las investigaciones. No digo que tengan límites, pero ¿con qué cuidado se debe manejar la política por un lado, los negocios, y por otro lado también la búsqueda de la verdad frente a estos hechos? Estar en las manos de los fiscales y de los jueces también creo que es un tema a analizar en esta región. Mira lo que está ocurriendo en Perú.
Eso te iba a decir.
Es, también, lo que está ocurriendo en Perú.
Eso te iba a decir.
O sea, que cada...
Todos los presidentes vivos peruanos están con acusaciones.
Toledo, claro.
Todo Fujimori
está preso.
Pero ¿saben lo que ocurre? Es que aquí hay un tema que no lo hemos sincerado. ¿Eh? Hasta hace poco tiempo, las campañas políticas eran financiadas por distintas vías. Dentro de eso, habían algunos frescos que se quedaban con esos recursos. Pero eso tiene que ver con que fue una forma de financiamiento. No estoy diciendo que es lícito, estoy reconociendo un hecho. Que aquí en este país también pasaba. Lo que pasa es que hay una tendencia a no reconocer las cosas que han existido y a buscar salida para que terminen fortaleciendo la democracia y no debilitándola.
Nos tenemos que ir. Don Isidro Solís, muchas gracias. Este es un tema para continuar la próxima semana. Sí, Patricio Tombolini.
Va a seguir todavía.
Y don Emilio Oñate.
Muchas gracias.
Tendremos un invitado especial el próximo lunes acá.
Excelente.
Sorpresa.
Sorpresa, tenemos un gran invitado.
Muchas gracias, hasta el próximo lunes.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.